Consejo del Fútbol, que ahora está como cara visible el Chelo Delgado, pero siguen estando todos ahí dando vueltas, porque la realidad es que la está por chocar, Román, ¿sí? Todo muy lindo, con la nueva entrada de la Bombonera, muy linda la puerta nueva, pero los hinchas quieren. Pues ya Boca no gana ni títulos locales. Vamos a ver ahora de la mano de Rabarrena, pero el hincha de Boca lo votó a Riquelme para ganar a Libertadores, ya que ahora casi que ni la juega por momentos, y para remodelar la Bombonera, cosa que tampoco estaría ocurriendo, ¿sí? El famoso 360 y tantas cosas que se habían hablado. Pero esto que ocurrió con Sebastián Villa me parece que es una polémica de la cual vamos a seguir hablando a lo largo de toda la semana.
Ahora dejamos de hablar porque se nos terminó el programa. Son las 11 de la mañana, gente. En algún momento tenemos que cortar. Claudito, me prometiste una versión nueva de la última canción de la selección para irnos. Mañana pasamos más tranquilo, hecha con IA, porque la canción, claro, escucha el ritmo de la canción es de Gilda.
Por supuesto,
obviamente
no me
arrepiento. La cantaba de otra gente. Bueno, ahora hicieron una versión y ahí le metieron a la letra la voz de Gilda. Escucha.
Hinchada en la selección, planeando con el corazón, ganamos la tercera con
no, me encanta.
Me pega un poquito. Me pega un poquito de emoción. Bien ahí, ¿eh? Las maravillas. Bueno, para esto ves la idea. Está bueno. Sirve para estas cosas.
Una copa que le robaron a 10.
Ya está muy bien.
Nos vamos, gente. Nos encontramos mañana a las 9. Gracias a todos y a todas. Cuídense, corten clavos y pásenla lindo. Chao.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo mayormente nublado, 8 grados. La temperatura 96, el porcentaje de la humedad. Defiende la realización de las PASO para garantizar la competencia política. Por Radio Provincia, el ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tulio, dijo que si bien el mecanismo puede mejorarse, la idea del Gobierno Nacional de eliminar las elecciones de medio término es una consigna engañosa.
Sí, reconozco que es un mecanismo de mucha complejidad y bastante costoso, que requiere algunos ajustes. Suprimirla es una consigna engañosa, porque en realidad es reemplazarla. Y si vos no lo prevés en el Congreso, lo que está generando es una situación un poco anárquica. Es una idea que tiene el gobierno desde el minuto cero. Y no está acostumbrado a trabajar dentro de los partidos políticos, minimiza el valor de las PASO.
El gobierno prorrogó la emergencia del sector eléctrico hasta fines de 2027. Es para los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. La medida busca dar continuidad al proceso de normalización del mercado y coordinarlo con la emergencia vigente en el sector del gas. Esta semana siguen las promociones en supermercados con cuenta DNI. Hoy en Supermercados Día hay 10% de descuento sin tope de reintegro. En tanto, mañana martes y el miércoles, el beneficio es para supermercados del interior bonaerense e incluye 15% de descuento con tope de 6.000 pesos por semana, que se aplica a partir de un ticket de 30.000 pesos. El miércoles es el turno de Carrefour con 10% de descuento sin máximo de reintegro.
Deportes.
Sebastián Villa vuelve a Boca. El Xeneize oficializó el acuerdo con Independiente Rivadavia por el colombiano, que se realizará la revisión médica este lunes. Además, confirmó la llegada de Álvaro Montero. Abrochó al colombiano que fue parte de la selección de Colombia en el Mundial 2026. Estará llegando este lunes por la noche para el martes realizarse la revisión médica. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil con cielo mayormente nublado, 2 grados. La temperatura 80, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia.
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Todo está ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan y Aselén Pujol.
De lunes a viernes a las 11.
Todo está ruido.
Una manifestación
por Radio Provincia.
Días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este lunes a las 11:05 de la mañana? Estaba viendo la temperatura, 7 grados de temperatura. Mi nombre es Paula Vistañino, como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires hasta la 1 de la tarde. Arrancando una semana, ¿qué semana, Romina Ryan? ¿Qué semana?
Qué
¿cómo
linda,
calificarías
¿no?
esta semana?
No me molesta que sea invierno, imagínate.
¿No te molesta nada?
Nada, no me molesta nada.
Ay, qué
muchísimo cosa entusiasmo.
Mundial, qué cosa el mundial. Este sub y baja de emociones, sí. Este estrés, estos nervios, esta sensación de eso, como vos decís, ¿no? De querer salir a la calle todo el rato.
Claro, escúchame.
Somos gente de salir a la calle, ¿eh?
Sí.
Le metemos, o sea, salimos para salir, salimos a protestar también. O sea, no es que nos agarra desprevenidos, no son los únicos momentos en los que salimos a la calle.
¿Seguís usando redes? ¿Seguís usando redes a full ahora? ¿Seguís mirando todos los comentarios, todos los videos?
No, veo Twitter un poco, pero no tanto. No, medio que estoy tratando de no engancharme con nada.
Me da la sensación de que nosotros tenemos la sensación de que todo el mundo está celebrando y festejando y con la camiseta argentina, ¿viste? Que todo es, todo es una especie de recorte de la realidad. Lo que se ve en redes. Después hay gente que está allá que te dice, mirá, no, nada que ver. El otro día escuché que estaban revendiendo entradas todavía. Había un montón de entradas para ir a ver Argentina que no se habían vendido. ¿No? Como que a veces
más
tenemos
allá de
una disociación de lo que pasa realmente, pero bueno.
Más allá de eso, estamos, yo estoy por lo menos en un microclima argentino que no nos hace ver lo que nos están bardeando en el mundo. Lo sabés.
Porque
¿sí? Porque que está arreglado, que Messi, Infantino, que... No, el bardeo internacional hacia Argentina en este momento, después del partido con Egipto, crece. Y además con Javier Milei como presidente, que el otro día tuvo el tupé de retuitear una bandera que alguien nos ponía bardeándonos, que era la bandera argentina con la estrella de David en el centro en lugar del sol. Y alguien lo ponía como bardeando diciendo que este gobierno es un gobierno sionista y que gobierna con Israel. O sea, estamos como del lado de los malos del mundo en términos políticos.
Claro. Y bueno,
entonces, para el mundo es Argentina, esta derecha argentina, sionista y demás, pusieron esa bandera para bardear a Argentina con la estrella de David y el presidente la retuiteó orgullosamente. Que también es tremendo.
Total.
O sea, acabamos de venir del 9, o sea, el 9 de julio, si la retuiteó el 10 de julio, ponele. Un día después de la independencia argentina, retuitearon, o sea, el presidente de la nación, no importa lo que sea, que si es la estrella de David, si es otra cosa, retuitear una bandera argentina cambiando la bandera argentina es no entender nada.
No, total.
O ser un provocador, o ser una antipatria, básicamente, o preferir siempre que tu patria sea otra cosa que la que es.
Bueno, viste, no sé si llegaste a ver lo que publicó la vicegobernadora de Mendoza.
Bueno, sí, lo llegué a ver porque además hay un escándalo diplomático.
Es tremendo. Eve Casado, que publicó en Twitter, de alguna manera una crítica racista, porque ese es su argumento, contra la selección de Francia.
Sí.
Realmente escandaloso lo que está nuestro representante político.
Llamó a la selección francesa esta selección africana,
sí.
¿No? Y esto derivó en que se la declare persona no grata. El embajador francés, esta mañana lo escuché, el embajador francés en la Argentina justamente decía que esta declaración de persona no grata implica que esa persona, no la Argentina, no la provincia de Mendoza y demás, que esa persona queda excluida de cualquier tipo de relación bilateral, ¿no? de relación con la embajada francesa. Ellos no la van ni a recibir ni a nada. Por supuesto, dicen, no son los mendocinos, no es la Argentina, es esta persona.
Pero Cornejo, digamos, el gobernador, tampoco salió a cuestionar las declaraciones.
Están
de
Están esperando a ver qué es lo que hace el gobernador de Mendoza, exactamente, Alfredo Cornejo, a ver si repudia esto. Yo creo que deben estar conversando. El tuit, entiendo yo, hasta esta mañana, bien tempranito, el tuit seguía ahí,
sí,
¿no? El de la vicegobernadora.
Lo que tuitó, para los que no lo leyeron, dice: muy bien Paraguay, el equipo africano flojo de modales, no lo aguanto a Mbappé.
Cualquier cosa. Se quiso hacer la graciosa, y sabes que los chistes, bueno, no me voy a poner en Freud porque no soy ni psicoanalista, pero justamente, viste, cuando alguien dice, bueno, pero es un chiste. Bueno, del psicoanálisis, los chistes es donde aparece lo verdadero, lo que totalmente. De verdad pensás de algo.
Y así le dijo el embajador, como os decía, francés, dijo, el racismo no es una opinión, es un delito.
Exactamente, es un delito grave. Venimos con un historial en Argentina, ¿no? Desde lo que pasó, ya pasó varias veces, pero hubo un caso particularmente grave que fue el de esta mujer de Santiago del Estero, Agostina Páez, ¿no? En Río de Janeiro. Venimos ahí cargándonos unas cucardas como racistas y xenófobos. Y eso, bueno, después de lo de Egipto, como yo decía, no, por supuesto que no le estoy dando entidad a eso que se dice, pero digo, está alimentando como esa idea en particular, claro, hoy con este gobierno en la Argentina, de la que nosotros, por suerte, tenés que escalar un poco más, tenés que ir a ver un poco más de medios de afuera o empezar, sí, a buscar algo que hace que el algoritmo te cambie.
Sí.
Si no, todo lo que vemos son cosas hermosas como ese papito y esa hija
de La Pampa
cantando
la nueva canción que nos queremos saber todos.
Con el ritmo de quiero sacarle la copa al ladrón, ¿no? Dice,
¿cómo se festejó el sábado a la noche? ¿Cómo se festejó en toda la Argentina?
Te voy a decir, pero sí.
Impresionante.
¿Cómo saliste a festejar?
Y yo estaba en la City Bell, estaba en La Plata, vi el partido allá. Y tenía que atravesar todo Buenos Aires para llegar a mi casa. Y mi hijo, por supuesto, decía, vamos a la 9 de julio. No vamos a la 9 de julio. La vemos de costado. Pero sí, sí se ve, sí, todo el camino, digamos, ya en provincia había mucha gente en la calle festejando con banderas. Nosotros llevamos dos bubucelas gigantes. Todo el viaje con la bubucela en la ventanilla.
Claro, qué lindo.
Así que hicimos un lindo festejo de camino.
Lo vi en casa, con lo cual me fui a dormir. Después escuché ahí como un poco, pero desde adentro no hice nada. La verdad, estuve bastante amarga. Me arrepentí un poco el domingo, pero estaba muy cansada. Así que, bueno, nada.
Yo tenía a mi cargo un bebé de un mes en un cumpleaños de mirar el partido. Entonces, cuando veía que se acercaban a la zona, me tenía que ir con el bebé para otro lado. Así que no fue, digamos, tan relajado. Pero qué alegría que nos dieron, qué lindo, alegría que nos
qué
dieron.
Qué lindo, sí. El que no... esos festejos en el obelisco impresionantes fueron reprimidos sobre el final por el jefe de gobierno porteño, que se jacta de andar subiendo videos y diciendo qué lindo Argentina, toda la calle Corrientes llena de gente festejando, no sé qué. Terminó con la policía avanzando sobre la gente que estaba festejando a los tiros. Imagino que eran tiros, no eran de balas en serio.
No eran bengalas.
Pero una imagen de represión de las del Congreso de la Nación,
claro,
sobre la 9 de julio a la madrugada del domingo, que ya no había tanta gente, pero quede la gente que quede, es una barbaridad. O sea, y habla mal de ellos, además, tener que salir de esa manera en ese operativo represivo, porque en todo caso no pueden llegar a controlar dos incidentes que prácticamente no hubo, y fue sobre todo una avanzada de la policía. Es gravísimo, es tremendo, bueno, da cuenta de cómo gestiona, porque es lo que viene haciendo el gobierno de Jorge Macri. En fin, no nos vamos a amargar. Esta semana juega Argentina contra Inglaterra.
Sí.
Estamos recontra en esa. Y por supuesto que se nos juegan un montón de cosas. Aunque... Y está bien, tanto Scaloni como Rodrigo de Paul salen a calmar y a decir, esto es solo un partido de fútbol. Ellos lo pueden vivir como quieran. Escuchémoslo.
Entendiendo esto un poco, que es un partido de fútbol, sí que tiene mucha trascendencia, que trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego, por lo que sucedió en su momento. También un poco todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, sobre todo, para recordarlos. Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol y que las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares, ¿no? Fue una atrocidad lo que pasó y bueno, nosotros siempre recordamos a ellos, pero lo que más queremos es ganarlo para pasar a la final.
Muy bien, Rodrigo De Paul ahí siendo bastante claro sobre este tema. Es un temón, es algo que una de las mayores discusiones que se daba ayer en redes sociales y que creo que se está dando y que estamos todos conversando un poco sobre esto, es que todo lo que no es el partido de fútbol. O sea, es un partido de fútbol, sí, sí. Claramente es un partido de fútbol. Y se reduce a en un punto a esos 90 minutos o un poco más, ojalá sean 90 de nuestros, de juego y todo esto, pero sabemos que simbólicamente, históricamente, políticamente y demás, tiene un montón de implicancias, arrastra una historia podemos desconocer.
Además decimos siempre, bueno, ¿qué le falta ganar a Messi? Bueno, capaz le faltaba esto. Capaz le faltaba este partido.
Nunca jugó contra Inglaterra Messi. Nunca jugó contra Inglaterra. Es el debut de Messi contra Inglaterra. Hace muchos años que Argentina no juega con Inglaterra. Así que, bueno, después lo vamos a estar repasando, por supuesto. Ahora arrancamos este ruido de lunes. Bienvenidos, bienvenidas. Hay que aguantar hasta el miércoles con nervios, con ansiedad. Y arrancamos con el gran Luca Prodan. Gracias, Juan Sala, el dirigió. Juancito. Buen tema. Ahí va. Rocha. United Kingdom, here we come. Ahí vamos.
Hasta las 13, Paula Vitanino, Romina Ryan y Ayel Empujón. Todo este ruido. It was 1745. The Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere, singing. I smell the blood of an Englishman. Come on, London, here we come. We went on, we don't show. We were frothing at the mouth. Coming down to Derby Town. We've been with everyone around. Singing. I smell the blood of an Englishman. Come on, England, here we come. Sing it!
Yo creo que ya nos despertamos, estamos desde el sábado a la noche y ya estamos despiertos todo el rato. No hay tanto que levantar. Este lunes se levanta solo, podemos decir. Hasta el miércoles tenemos tracción e inercia para seguir con todo. Bien, vamos a hablar de todo en este ruido de lunes. Por supuesto que vamos a hablar, Romy, vamos a hablar con ese Pujol de cómo se viene este enfrentamiento, ¿no? De todo esto que decíamos recién, pero también vamos a hacer una entrevista sobre el tema, ¿no?
Sí, vamos a entrevistar nada menos que a un historiador específicamente de temas sociales e históricos. Se llama Klaus Gallo, perdón, ¿sí? Se me olvidó el nombre. Él se formó en Oxford y trabaja ahora como profesor investigador en la Universidad Torcuato de Itela, pero además publicó un libro que se llama, escucha este título porque es espectacular, Las invasiones argentinas, nuestros futbolistas en Inglaterra. O sea, espectacular. Todo lo que ha pasado con el fútbol argentino, con el estilo, con los jugadores, con los nombres, a lo largo de la historia del fútbol también inglés. Así que bueno, este cruce, ¿no? De fútbol, de pelotas, de reglas, porque con los inventores del deporte, porque los ingleses son los inventores del fútbol, sí. ¿Cuánto se ha jugado allí también en una cancha.
Del soccer. En fin, y también nos vamos a meter, por supuesto, no nos vamos a ir tanto de acá, nos vamos a meter en qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con este modelo económico, básicamente, con las crisis. ¿Cómo empieza a estallar en distintos lugares de distintas maneras, ¿no? Por supuesto, hay un intendente, el intendente de General Viamonte, que este fin de semana, intendente radical, él habló, ¿no? Justamente, Franco Flexa, se llama el intendente de General Viamonte, cuestionó el impacto de la situación económica en los municipios del interior bonaerense y apuntó contra lo que considera una contradicción, ¿no? Entre quienes reclaman un Estado más chico, pero luego exigen respuestas a los gobiernos locales. Es decir, que han votado en lo nacional un modelo económico, claro, que hoy los desfavorece y le reclaman a los estados locales. Así que de todo esto y mucho más vamos a hablar en un ratito, 11 y 20 de la mañana. Ya venimos.
Paula Vistanino,
Romina Ryan y Ayel Empujol.
Todo está arriba.
Una manifestación. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto,
18 horas.
Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá.
10 entre 46 y 47.
Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro.
Producen
Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este lunes, compra en Mini, no te lo podés perder. 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas, legumbres secas, aguas y jabones de tocador. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia 9 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
11:23 de la mañana, seguimos en todo este ruido. Nos vamos a saludar a nuestra compañera Marci Ojea. ¿Cómo va, Marci? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Bien, ¿para vos es solo un partido lo de Inglaterra o es otra cosa?
Pero, ¿qué va a ser un partido? Está totalmente loco. No, no, hay que dejar la vida en este partido.
Arranco, Marci Ojea, muy bien. Con casco, hay que mirarlo con casco.
Te lo pido, por favor.
Vamos, Marci.
La hipocresía acá no, por favor.
Está bien que lo diga Scaloni, está bien que lo diga él, pero nosotros
no. Sí, sí, pero nosotras no tengo esa responsabilidad.
Exactamente.
Bueno, les cuento, bueno, acaba de finalizar hace un ratito la conferencia de prensa de todos los lunes, encabezada por Carlos Bianco, Bueno, estuvo acompañado de dos ministros, por un lado el titular de la cartera de Economía, Pablo López, también del Cuervo Larroque. Pablo López estuvo hablando de la importancia de cerrar la paritaria, ¿no? Un 7% de aumento escalonado, es un 5% de julio para cobrar en agosto y un 2% en agosto para cobrar en septiembre, ¿no? Además dijo de que no solamente se logró cerrar con los estatales y con los docentes, sino que también este aumento va a alcanzar a la policía bonaerense, y que en los próximos días se va a estar convocando al resto de los sectores. Esto por un lado, pero también habló de algo que tiene que ver con algo muy importante, que es la caída en la recaudación en la provincia de Buenos Aires y la caída en la coparticipación. De estos temas también estuvo hablando el ministro Pablo López. ¿Y les parece? Lo escuchamos.
Se encuentra 20 puntos por debajo de los niveles del 2023. En el semestre, ¿no?, hasta el mes de junio, la caída de la coparticipación está en torno al 5% en términos reales. En ese marco, el impuesto al valor agregado, el IVA, que es el impuesto nacional que más responde a la actividad económica local, a la actividad económica nacional, lleva 8 meses de caída consecutiva. Lo mismo ocurre con ingresos brutos, que está mostrando una dinámica similar. Y esto responde a la situación económica que se está viviendo.
Bueno, el testimonio de Pablo López, ¿no?, diciendo, contando todo lo que son los números, que son muy importantes para la provincia de Buenos Aires. Esta caída hace de que se tenga menos presupuesto para invertir en diferentes espacios, pero aún así se logró cerrar la paritaria, como dijimos, de la ley 10.430, que nuclea a los trabajadores estatales, y también la paritaria de los docentes, e insistimos, porque también esto es muy importante y es algo que han estado esperando desde las fuerzas de seguridad, este aumento del 5 y 2%, un 7% en total, también alcanza a las familias de la policía bonaerense.
Bien, muchísimas gracias, Marci.
Beso grande.
Mira, Marci Ojea, entonces ahí con los anuncios desde la conferencia de prensa de esta mañana en la gobernación.
Tommy. Y en la Casa Rosada no solo están esperando el partido de fútbol, están trabajando para lo que será el post-mundial, ¿no? La gestión política, los planes políticos del gobierno libertario para después del mundial. Una de las patas de trabajo tiene que ver con los proyectos legislativos que pretende el gobierno de Milei hacer avanzar en el Congreso, entre ellos una reforma muy importante de la Carta Orgánica del Banco Central. Se van a jugar ahí, bueno, política económica, ¿no?, en serio. Y bueno, hoy se reúne a las 3 de la tarde Milei con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para trabajar en esto, ¿no?, delimitar cómo va a ser la estrategia del oficialismo en el Congreso para que esto se concrete. Primero está el trabajo de político, ¿no?, de las alianzas, y una vez que esté eso resuelto, si es que lo logra, llevar el proyecto concreto con fecha y plazos y demás al Congreso. Todavía no se sabe cuándo será, y está la pata política también trabajando en forma paralela, que tiene que ver con esta convicción de que la reelección de Milei es posible, ¿no? Un presidente que había llegado con la idea de que no le interesaba un segundo mandato, y ahora parece que es el corazón de su gestión. Todo está enfocado hacia allí. Se va a reunir hoy también el gabinete político detrás de la secretaria general de la presidencia, de Karina Milei, y sabemos que también Santiago Caputo trabaja en este sentido. Los negociadores, quienes son hoy, cambiaron, ¿no? Después del escándalo de Adorni como jefe de gabinete, es ahora Diego Santilli, un claro exponente de la vieja política en el discurso de Milei, quien va a armar el mapa nacional de respaldos para buscar esta reelección del gobierno, y también Eduardo Lule Menem, ¿no?, que trabaja con los gobernadores. Ahí está la mesa política trabajando en este sentido. Y después, parte de esta agenda política de la semana incluye una reunión de Karina Milei el próximo jueves con legisladores libertarios de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Esto va a ser el jueves. La idea es ordenar agendas, la idea es tener un discurso común. El mismo día en el que Milei va a hablar, y va a ser en el aniversario de la Bolsa de Comercio, una cita siempre muy importante, donde se exponen, bueno, declaraciones de política económica relevantes, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué tono tiene ese día. Todo esto sucede previo a una agenda local, previo a un viaje que tiene previsto realizar el 25 de julio Milei a Brasil. cuándo va a respaldar de alguna manera al candidato presidencial Flavio Bolsonaro, ¿no? Sí. Hijo del ex mandatario Bolsonaro, acusado,
directamente
sabemos.
Es el lanzamiento de la candidatura de el hijo de Bolsonaro.
No hace más que ponerle palos en la rueda a Lula da Silva, ¿no? Es como que todo el tiempo está haciendo gestiones políticas como si el presidente no fuera Lula da Silva, ¿no? Como si todavía Bolsonaro tuviera una relevancia tan importante con uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Bueno, Milei no tiene otra idea que ir a respaldar al candidato de derecha que se emplazará como candidato presidencial próximamente, Flavio Bolsonaro, un tipo que también tuvo problemas con la justicia, ¿no? Muy cuestionado por muchas razones en el país vecino, pero bueno, así es la agenda del gobierno libertario en esta última semana de trabajo subterráneo, si querés, preparándose para el postmundial.
Sí, sí, más o menos subterráneo. Te tiro solamente una en relación con esto. Viste que veníamos hablando de que Victoria Villarruel estuvo mucho tiempo bastante silencioso, salvo en el Senado.
Sí.
Y ahora hace declaraciones, apareció el otro día, el 9 de julio, también hablando de la patria. Bardió un poco a Adorni también, está como ahí metiendo un poco de pelea. Y a lo último que estaba leyendo de la vicepresidenta Villarruel es que respaldó el reclamo docente. Y salió a decir que está a favor, que apoya el reclamo docente. Y por supuesto también esto se conoció después de que la Corte Suprema de Justicia desestimara el recurso de amparo presentado por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de el fallo judicial que ratificó la vigencia plena de la ley de financiamiento universitario en todo el territorio nacional. Ella va dando como señales, ¿no? De yo no estoy con esto. Vamos a ver si para esta reelección que va a buscar Javier Milei, que hay que ver cómo termina con Bullrich y demás, qué hace también la vicepresidenta Victoria Villarruel. 11:30 a.m, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 en La Plata, cielo cubierto, 9 grados. La temperatura, 90% el porcentaje de la humedad. La provincia anunció un aumento salarial del 7% para las fuerzas de seguridad. Lo anunció en la conferencia de prensa de este lunes el ministro de Economía bonaerense Pablo López. El funcionario informó que al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad recibirán un 5% en julio y un 2% en agosto.
La verdad que para nosotros siempre es importante alcanzar estos acuerdos paritarios. Durante todos estos años siempre hemos puesto en valor la instancia paritaria, la negociación colectiva, de poder alcanzar acuerdos, consensos con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que en este contexto en particular es doblemente importante poder alcanzar un nuevo acuerdo por el esfuerzo que estamos haciendo para poder sostener la gestión provincial, lo mencionaba Carly, y para poder sostener al mismo tiempo el poder adquisitivo del salario de los trabajadores provinciales.
Científicos comienzan la semana con protestas por despidos en la CNA y el CONICET.
En la mañana de hoy será una radio abierta en la sede de la Comisión Nacional de Energía Atómica frente a la ESMA, y el próximo miércoles una concentración en el Polo Científico para denunciar los despidos de más de 60 personas en el área nuclear y más de 300 becarios que este año no están trabajando para el CONICET. Al respecto, Gonzalo Sanz, investigador y delegado de ATE en CONICET, contaba.
Esta es una semana clave en la defensa de los organismos científicos tecnológicos que estamos atravesando despidos. Vamos a realizar distintas actividades de difusión, de movilización, de protesta. Frente a los despidos estamos atravesando tanto en la Comisión Nacional de Energía Atómica como en el CONICET.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
En Río de Janeiro prohibieron desde hoy la publicidad de casas de apuestas en espacios públicos. Es como parte de una estrategia para reducir los impactos sociales asociados al juego, especialmente en menores. Desde la intendencia aseguraron que la ciudad no pretende impedir que los ciudadanos apuesten por decisión propia, sino evitar que los espacios públicos se conviertan en vitrinas para una actividad con potenciales efectos negativos sobre la salud financiera y mental de la población. Hora 11:33 en todo el país, el tiempo en azul con cielo parcialmente nublado, 7 grados, la temperatura 80% el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido.
Con Paula Vistanino.
Con Mina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 11 de la mañana y decíamos que, bueno, siempre estamos tratando de ver qué está pasando, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, de qué manera este modelo económico está afectando a los bonaerenses y las bonaerenses. Y este fin de semana leímos algunas declaraciones del intendente general Viamonte, que es Franco Flexas, que es un intendente del radicalismo, integrante del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires, y justamente, bueno, salió a hablar de lo que recae sobre los gobiernos locales, ¿no? Las demandas de las ciudadanos y ciudadanas sobre los gobiernos locales, que son como a contramano de lo que en un punto se ha votado a nivel nacional, ¿no? Se votó el achicamiento del Estado y después cada uno, cuando ve que el Estado se achica y que no llega a fin de mes, que los servicios que tenía, que la ruta que... sale y van, y en general la puerta más cercana que siempre hay para tocar es la de los intendentes. Así que estamos en comunicación con Franco Flexas, le damos los buenos días y le agradecemos por estos minutos con la radio pública. ¿Qué tal, Flexas? De este lado, Paula Vistagnino y Romina Ryan.
Buen día, Paula y Romina.
¿Qué tal?
Un gusto hablar con ustedes, y tal cual como lo dijiste, uh-huh. Derecho adquirido, derecho que la gente cree que hay que continuarlo más allá de la motosierra.
Así es. ¿Qué estas declaraciones que le escuchamos en estos días surgieron a partir de algo en particular? ¿Qué es lo que viene pasando? Si nos tuviera que decir desde 2023 para acá, desde que ganó Javier Milei la presidencia y empezaron algunos recortes, en especial para la provincia de Buenos Aires, digo, ¿de qué manera afectó eso a su municipio?
Sí, lo que pasa es que lo hemos visto a partir del año pasado. Yo creo que La recesión económica se empezó a sentir mucho más en el 2025. El segundo semestre fue muy duro, tanto es así que a partir de las 6 de la tarde uno ve que la gente no está en la calle y que los negocios no ven que entre gente, por lo cual ese parate ya lo venimos viendo. Pero desde el, te diría, fin del 24, principio del 25, ya empezamos a sentir esta necesidad de atender mucho más las demandas que no se atienden desde otros lugares. Nosotros lo vemos directamente desde el lado de la salud, ¿no? Cada vez la gente tiene menos plata para hacerse exámenes, estudios, etcétera, y bueno, proviene del hospital, mucha gente con obra social.
Sin duda. En el caso del hospital local de Viamonte, ¿es todo local? ¿Es provincial? ¿Cómo es el hospital?
Es local.
Es local, o sea, ustedes
local
tienen,
no hay privado.
Es la municipalidad la que tiene que sostener esa demanda que ha crecido en este último tiempo.
Sí, y que ha crecido desmedidamente.
Me interesa, creo que el comercio, ¿no?, en general, que también le leí declaraciones justamente, creo que es uno de los disparadores más grandes, recién lo decía, la baja del consumo, debe ser de las cosas, por un lado es muy doloroso, ¿no?, cuando uno ve locales vacíos, cuando ve locales que abrieron hace poco y que apostaron y que quizás dejaron muchísimo de sus ahorros para poner un comercio, o comercios de toda la vida, ¿no?, que les empieza a ir mal, es realmente muy doloroso. Imagino que con los comerciantes hay mucha relación de parte de un intendente. Cuéntenos alguna historia, ¿qué es lo que está pasando, además de esto de la gente que no sale tanto a la calle o que caen las ventas en general? Digo, en la historia más chiquita, ¿no? No en los números generales. ¿Alguna de las historias, no sé, o alguna de las cosas que ve y que realmente, como intendente imagino que le deben pegar duro?
Sí, es que hemos visto hace unos años, de repente reflotó el comercio local, tanto es así que en todas las calles principales había comercio, principalmente de ropa. Y en estos últimos años ha sido todo lo contrario, ¿no? Cada vez se cierran más comercios. Y acá tenemos dos
¿De ropa en particular?
¿No? De ropa y otras más, pero principalmente de ropa.
Que es mucho lo que se empezó a importar, ¿no?
Sí.
¿Y la industria a nivel local? O no, digamos, hay pymes, ¿cómo
no,
es, digamos?
Principalmente es agropecuaria, dependemos mucho del campo. La principal industria y es metalúrgica, exporta, bueno, ha visto reducido todos sus números, entonces así que la eficiencia al orden del día, pero con márgenes muy chiquitos, así que con los miedos propios de lo que pase en la competencia con China.
Claro.
Intentando mantener, bueno, esos márgenes de ganancia, pero bueno, con mucho miedo.
Uh-huh. Y en la conversación con los la gente, ¿no? Con los ciudadanos y ciudadanas de General Viamonte, cuando usted charla con ellos, ¿hay dentro de, digamos, del voto de 2023 para el voto de 2027, ve un cambio? ¿Ve que dicen, bueno, me equivoqué, voté pensando que esto iba a traer algún tipo de beneficio, voté por miedo a la inflación, pero ahora lo estoy repensando? ¿Ve algo de esto o no?
Una gran parte de la población todavía se divide entre estar en un lado o en otro de la famosa grieta, y creo que la grieta se ha profundizado mucho más.
Claro.
Así que no importan las razones, te diría, ni económicas.
Lógicas.
Lo que sí ha pasado en algún sector de jubilados que tienen que seguir trabajando, o claro, algunos que tienen algún comercio, sí, muy enojado con el gobierno nacional, pensando de que iba a haber otra situación.
Bien.
Intendente, buenos días, Romina Ryan lo saluda. Quería preguntarle por lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Sabemos que en el interior de la provincia de Buenos Aires hay no solo obras pendientes que tienen financiación aprobada de parte de organismos internacionales y que no tienen los avales del gobierno nacional, como mantenimiento, ¿no?, de rutas y caminos que son claves para que la producción del campo tenga costos relativos acordes al precio que necesita comerciar, ¿no?, lo que produce. ¿Cómo se está viviendo en General Viamonte? ¿Qué es lo que le plantean los productores? ¿Y qué es lo que, bueno, cuáles son estas obras, ¿no?, que seguramente también de alguna manera están impactando en el desarrollo de la localidad?
Bueno, obras nacionales no tenemos, lamentablemente. Sí tenemos una ruta provincial que, bueno, que sí le falta mantenimiento, y eso se ve la complicación que tenemos con el deterioro de la ruta. Así que, bueno, ese es un reclamo. El reclamo de los productores siempre con los municipios suele ser sobre los caminos viales, y siempre decimos lo mismo nosotros. No llegamos a renovar ni el 1% de lo que el productor pone con respecto a todos los demás impuestos. Entonces, la verdad es que con ese número hacemos lo que podemos, así que bueno, la verdad que esa es nuestra realidad. Uh-huh. Lo que sí está claro de que va a haber un detrimento importante de todo lo que son las vías de comunicación, lo que son las rutas, porque nosotros que viajamos mucho a Buenos Aires, ruta 7, ruta 5, vemos también el deterioro de las rutas y vemos lo que se va a venir.
Claro, sin duda. Bueno, estamos hablando con el intendente de Flexas de General Viamonte. Y lo que le quería preguntar, intendente, es, estamos en 2 días jugamos con Inglaterra, todo el mundo está diciendo que esto es solo un partido de fútbol. ¿Usted qué cree?
Sí, que es un partido de fútbol, que hay que desdramatizar. A pesar de los nervios y todo lo que nos genera, a mí ya me había perdido un poco las ganas el fútbol de la selección, pero la verdad que en estos últimos años uno se siente identificado con eso, y la verdad que me ha vuelto la emoción, como creo que a todos los argentinos. Y es lindo vivirlo, pero no deja de ser un partido de fútbol, hay que aflojar un poco.
Hay que aflojar un poco. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo vienen viendo el Mundial en General Viamonte? ¿Y cómo van a ver este partido?
Nah, con la misma emotividad de todo el resto del país. El otro día salió la gente a la calle, sale acá a festejar en el Reloj, que es un lugar icónico para nosotros, donde se festeja sale campeón River, Boca, San Lorenzo, sí, Racing. Así que es el lugar de encuentro.
Bien, ¿y hay algún lugar, lo están viendo afuera? Imagino que debe estar fresco, porque está fresco en todos lados, pero digo, ¿han visto alguno en pantalla gigante? ¿La gente la ve en sus casas? ¿Se junta? ¿Cómo es? ¿Cómo se está viviendo?
No, en sus casas. No hacemos, no hemos hecho ninguna pantalla general ni nada por el estilo, no hay que romper ninguna cábala. Cada uno lo vea donde lo vio siempre.
Bien, perfecto. Y acá preguntan, acá están agitando, yo lo voy a preguntar, si gana Argentina, ¿hay feriado al día siguiente?
No, si gana Argentina festejamos todo el domingo, pero el lunes hay que arrancar.
Bueno, festejamos, bueno, vamos a ver entonces cómo sale Esto, le agradecemos mucho estos minutos con la radio pública. Bueno, un abrazo para toda la gente de General Viamonte y ojalá, ahora me pongo un poco más seria, todo esto que estamos viendo, ¿no? Lo que hablábamos, el comercio, las rutas y demás. Realmente es una situación muy dramática que los vecinos están sufriendo, que los bonaerenses están sufriendo. Así que le agradecemos este rato.
No, gracias a ustedes y ojalá que también como ciudadanos nos hagamos cargo, yo el otro día lo decía, el Día de la Independencia,
sí,
nos hagamos cargo de todas las decisiones que tomamos, porque ya exceden los políticos. Uh-huh. Esto de ir de un lado para el otro, yo hacía una alusión como que la Argentina era como una persona, ¿no? Y nosotros creo que ya pasamos los 18 años porque somos independientes, pero somos esos mayores de 18 años que todavía son medios adolescentes, ¿viste? Que un día van de un lado para el otro. Un día, como el adolescente, no le gusta algo y quiere otra cosa, y bueno, a todos nos ha tocado, pero como sí, país en algún momento tenemos que encontrar un sendero en común y cuestiones en común. Así como encontramos a la selección argentina donde nos abrazamos todos, creo que tenemos que encontrar un destino en común y eso va a ser la madurez del pueblo. Uh-huh. No son los políticos, es el pueblo en general.
Muchas gracias.
A ustedes.
Hablábamos con el intendente Flexas de General Viamonte, Franco Flexas, que decíamos intendente de General Viamonte e integrante del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires.
Paula Vistalino,
Romina Ryan y Ayelen Pujol.
Todo está ruido.
Una manifestación.
Dentro de tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un pueblo paranoico, lo siento. Ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para seguir.
la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este lunes, compra en Mini, no te lo podés perder. 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas, legumbres secas, aguas y jabones de tocador. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia 9 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido,
ayer le empujón.
Bueno, ¿cómo vivir cuatro días? ¿Cómo vivir?
Tres, falta poquito.
Bueno, claro, yo conté ayer, perdón. Sí. ¿Cómo pasar estas horas? ¿Cómo llegar no, al miércoles? Es la gran pregunta de mucho. Ya hay mucha locura, ¿vieron? No sé si tienen amigos haciendo así algunas locuras. Conozco a alguien que tenía que ir, viste, por una cuestión a resolver a Carlos Casares y se dio una vuelta por los toldos a pedirle a Evita que ganemos el miércoles.
Ah, bueno.
Viste, porque es un partido especial, no más allá de que quien quiera bajarle el perfil. Más que especial, es un partido fascinante.
Claro.
¿No?
Sí.
Es como si elegís qué partido jugar así, sí, para que tenga toda la emoción, la tensión, la, sí, ¿no? Que se te juegue algo más que el
para
fútbol.
Para mí es la final,
esperes,
te digo. Se convirtió en la final.
Es fascinante. Sí. Es como que te toque. Es el partido que tiene una película.
Sí, totalmente.
¿No? Es ese partido.
Leía algo que escribió Ezequiel Fernández Murs y marcaba que me parece como un punto muy, muy claro. Dice, los ingleses inventores del fútbol disciplinaron el juego en sus escuelas de élite. Había que ir a la escuela para aprenderlo, ¿se acuerdan, no? Sí. Esto nace como un deporte de ricos y ellos crean las reglas, una derivación del rugby, pero jugar con los pies. Y dice Ezequiel, en Argentina pasó todo lo contrario. Había que faltar a la escuela para aprender a jugar al fútbol en el potrero. ¿No? Así de diferentes.
Claro.
Así de diferentes desde el germen somos en este juego que nos apasiona a todos y a todas. Y que va a tener, bueno, va a ser un partido muy especial. Primero, a ver, Inglaterra es uno de los equipos más convocantes en este mundial, de los que más hinchas llevó, y es la primera vez además en este mundial que Argentina va a enfrentar una selección de jerarquía. Veníamos repasando los rankings y hasta acá no había tocado, ¿no?, una fuerte. Y es la primera vez también que Argentina va a tener enfrente a una hinchada que ya fue local en todos sus partidos, como lo fue Argentina, que vieron, que veíamos, y eran camisetas celestes y blancas, hasta ahora contra un puñadito de caboverdianos, un puñado de jordanos, un puñado de austríacos, ¿no? Bueno, ahora va a ser otra historia. Así de fascinante también, por supuesto, por esto la policía de Atlanta, donde se va a jugar el partido, sumó a autoridades federales. Va a haber un operativo de seguridad casi como pasa acá, ¿vieron? Claro. Los fines de algunos de los fines de semana cuando se juegan algunos clásicos. Acá Argentina jugó contra Egipto por octavos, le ganó. Inglaterra eliminó a Congo en Atlanta por 16avos. Justo este sábado murió Antonio Ratín.
Ídolo de mi abuela.
Mirá, bueno, ídolo de Boca, el único club en el que jugó en tiempos donde no pasaba esto que ocurre ahora, ¿no? De tanto movimiento. Y siempre están esas imágenes, ¿no? La imagen de Ratín estrujando el banderín británico. Mucho mito construido alrededor de eso, si fue así, si no fue así, si se sentó en la alfombra roja. Si no, todo ocurrió en el Mundial de Inglaterra 66. Son tiempos en los que recuperamos la historia de las pioneras y aquel partido contra Inglaterra en el Estadio Azteca en el año 71 y ese 4-1 que estaba en el olvido, pero justo contra Inglaterra, justo una número 10 zurda, ¿no? Como con el mismo rival y Argentina que ganó 4-1 y 15 años después, bueno, lo que también, ¿no? De lo que también se cumplió este año aniversario. El gol del siglo y la mano de Dios. El último contra Inglaterra fue en Corea-Japón 2002, el mundial que nos queremos olvidar.
El mundial que no vino en un partido.
Bueno, nos quedamos afuera en primera ronda, igual no te perdiste mucho, con Marcelo Bielsa como entrenador. El gol lo hizo David Beckham. Que 4 años antes había sido expulsado. Bueno, al final ahí medio que dejó a Argentina al borde de la eliminación. David Beckham, que fue después, ¿no?, como de los giros de la historia, el encargado de llevar a Lionel Messi al Inter de Miami. Y va a ser la primera vez que Messi juegue contra Inglaterra.
Rarísimo.
Es increíble.
Increíble.
Es fascinante. O sea, no, como el fútbol todo el tiempo te da capítulos de la historia que decís, no puede ser que esto no haya pasado.
Claro.
¿Cómo no pasó? Justo pasa ahora, que es su último mundial, que tiene 39, justo contra Inglaterra. Toda esta cuestión está en juego. Estuvo cerca una vez, leí ahí en el newsletter de Federico Janiers, en noviembre de 2005, la última vez que jugaron Argentina e Inglaterra, chicas, hace 21 años.
Impresionante.
Toda una vida.
Claro.
¿No? Como que un montón que no jugaban. Bueno, en ese momento Messi estaba suspendido porque había sido expulsado contra Hungría el día de su debut. Entonces no pudo estar. El capitán de Inglaterra fue David Beckham, otra vez el que lo lleva a Inter de Miami. Hoy, por lo que se ve, un amigo para él. Es un partido fascinante, es un partido especial. En el 82 muchos de los jugadores no hablaban de la guerra Malvinas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay declaraciones como las que escuchamos hoy, ¿no? Es un partido y nada más. En el libro Yo soy el Diego de la Gente, que publica Maradona, su autobiografía, escrita por Daniel Arcucci y Ernesto Cherkis Vialo, ahí cuenta que sí, ¿no? Que ese partido para él fue, y lo que les dijo a los compañeros en el vestuario, le pone mística a todo esto. Y hace unos años, en una entrevista de Deporte B, el Tata Brown...